de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Inicia juicio en La Habana contra más de 30 manifestantes del 11 de julio. Denuncian golpes y más de una decena de arrestos contra activistas y familiares cerca al tribunal. Familiares del preso político Yandier García Labrada no han recibido información sobre su situación desde que fue trasladado a la cárcel de La Carbonera en Las Tunas. Proponen a 3 representantes de la sociedad civil cubana para ser reconocidos con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobación en abril, mantiene sanciones para quien compre o venda divisas. Estados Unidos cita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y alista posibles sanciones contra Moscú. Oposición venezolana sugiere a Washington que flexibilice sus sanciones contra el régimen de Venezuela para descongelar el diálogo político en México.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Noche fresca en La Habana, 16 grados a esta hora, intervalo nuboso, vientos a 7 kilómetros por hora. Mucha atención. La fuerza represiva del régimen detuvieron este lunes en los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana a más de una decena de personas que pedían la libertad de los manifestantes del 11 de julio que están siendo juzgados en el recinto judicial. Yolanda Huerga con los detalles.
Al menos 10 familiares de los manifestantes del 11 de julio, enjuiciados en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana, junto a varios activistas que se habían reunido con ellos en las inmediaciones del edificio judicial, fueron detenidos este lunes por pedir la libertad de los inculpados. Al terminar la sesión del juicio, mientras los militares introducían a los presos políticos en los camiones cerrados herméticamente, los familiares se acercaron y comenzaron a pedir que los liberaran.
Otro 11, ¿qué pasó? Se llevaron a todos los opositores, se llevaron familiares, porque tuvimos más de media hora gritando, libertad, son héroes, libertad. Y cuando ellos vieron todo eso, empezaron a darle para adelante a pedir libertad también.
Relató María Celia Aguilera, madre de Armando Cruz Aguilera.
Se llevaron a toda la familia, llevamos en una moto y me fui como 14 días.
De acuerdo a la activista Adel Bonne Gamboa, los aprehendidos fueron trasladados para la 11ª unidad de San Miguel del Padrón. Entre ellos estarían los activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín, así como Yudinela Castro, madre de Roland Jesús Castillo, la familia de Duanis León Taboada y otros que aún no han podido ser identificados. Este lunes comenzó en el Tribunal Municipal de 10 de octubre el juicio contra 33 personas, entre ellas 6 menores de edad, todos acusados de sedición por las manifestaciones del 11J en la zona de la esquina de Toyo. Las peticiones fiscales van desde 25 hasta 13 años de privación de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que allí una treintena de manifestantes del 11 de julio comenzaron a ser juzgados a partir de este lunes. Detalles con Tomás Cardoso.
Comenzó este lunes en el Tribunal Popular del municipio de 10 de octubre el juicio en contra de los manifestantes del 11J en la esquina de la calle Toyo y calzada de 10 de octubre en La Habana. Un total de 33 personas serán enjuiciadas. La mayoría son de la raza negra y 8 de ellos entre 16 y 18 años de edad. Y las 2 peticiones fiscales que más años piden son las de Juan Emilio Pérez Estrada, de 25 años de prisión, quien es maestro de profesión y sin antecedentes penales, y Roland Jesús Castillo Castro con una petición de 23 años de cárcel. En ambos casos, por el delito de sedición, y sus familiares denuncian irregularidades irregularidades jurídicas y consideran que ese delito nunca se cometió. Ya hoy en la mañana el tribunal amaneció totalmente militarizado. Contó Yael Aprieto La Rosa, esposa de Juan Emilio, al llegar al lugar.
Madre, no sé cuántos guardias. La familia se tienen que quedar prácticamente a dos cuadras del tribunal porque ponen una cinta amarilla, como si no sé qué fuera a pasar ahí, tienen miedo, yo no sé.
Y sobre el delito de sedición que pesa en contra de su esposo, señaló.
Lo inventaron para poder echarle esa cantidad de años. Realmente no tiene nada que ver con lo que hicieron esos muchachos. Pienso que es una total injusticia y eso es totalmente un invento, totalmente una calumnia sobre esos muchachos.
Todo el proceso de instrucción policial ha sido forzado por la seguridad del Estado en complicidad con la fiscalía. Nos dijo Yudinela de la Caridad Castro Pérez, la madre de Rowland, que es campeón provincial de lucha libre y sin antecedentes penales.
Ahí hay muchas trampas, la verdad. Hay muchas cosas injustas que le están poniendo a mi hijo que él nunca hizo.
El único menor que la tiene en ese expediente es una petición de 23 años.
Lo importante es que voy por su libertad y cueste lo que cueste. Él está fuerte. Gracias a él yo tengo la fuerza que tengo.
Por su parte, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, le piden 20 años también por sedición. Y su hermana Yesenia Díaz Cruzata, que va a participar en el juicio, advirtió que su hermano era guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional José Martí y también sin antecedentes penales.
Él estaba acusado de desorden público, atentado y daño. Nos llama que está en el combinado del este, que le estaban pidiendo 20 años, que ya no eran esos cargos, que se lo habían cambiado para la sedición. Cosa que no es cierto. Cuando vino el cargo de Oscar de sedición, fuimos a la fiscalía a presentar una queja.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
16 días en huelga de hambre cumplió el domingo el cuentapropista Yosvani Rosel García Caso en la cárcel provincial de Holguín. En reclamo de su libertad, informa su esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Bueno, que empezaré por decir de que el jueves la hermana pudo verlo. Lo vio, está delgado, dice que nada más es ojo. Ha perdido mucho peso, pero que está estable, que sí puede caminar. Porque a mí la seguridad del Estado me estuvo diciendo que no pudo caminar. Es mentira de que él no quería verme. La seguridad del Estado nunca le ha dicho a Giovanni que yo he estado allí cuatro veces para poderlo ver. Todo indica que la seguridad del Estado está en contra mía, porque como yo estoy publicando, ellos dicen que yo apoyo a Giovanni, por eso es que no han querido dejármelo ver. Entonces están ahora arriba de la hermana, no dejan descansar a la hermana, es arriba de ella, arriba de ella. Bueno, el jueves la dejaron ir y hoy domingo ella también anda para allá viéndolo porque la seguridad del Estado la llevó de nuevo allí. Y querían que mis hijos fueran, pero no se lo aprobaron porque eso está prohibido, llevar a los niños allí. Para que hablaran conmigo, para llevar a la niña mía a hablar con Giovanni para que Giovanni se quite de plantarse. Fíjate cómo son esta gente. Y yo andando loca y desesperada, sin saber nada. Y todo lo que me han dicho a mí es mentira de la seguridad del Estado.
Familiares del preso político Yandier García Labrada no han tenido información sobre su situación desde que fue llevado a mediados de enero desde la prisión del Típico hacia la cárcel de máxima severidad, conocida como la Carbonera, ambas en la provincia de Las Tunas. Su hermano, Irán Almaguer, desde Holguín, dijo a Radio Martí que aún no le han dado visita, solamente una llamada telefónica.
Hasta el momento no hemos sabido más de él, ni llamada, ni nada. Veremos días adelante. Y la última información es que fue trasladado de la prisión de Las Tunas, en la misma provincia de Las Tunas, hacia otra prisión que le nombran La Carbonera, que eso queda en un municipio que le dicen Colombia, pertenece a Las Tunas. Es bastante retirado de lo que es Las Tunas, retirado de la familia. Parece que lo hacen para que sea mayor rigor para la familia y para él. Es una prisión igual, nada de ayuda para él ni nada. Es una prisión normal, parecida a la del Típico, pero con más rigor porque nos queda más separado para la familia, para cuando le logran dar una visita, ir y verlo, porque hasta el momento no le han dado visita. Nos enteramos por una llamada telefónica que le dieron.
El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la salud del artista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, volvió a indicar que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Nichols agregó que el régimen lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio. Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en Cuba. Y están proponiendo a tres representantes de la sociedad civil en Cuba para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Detalles con José Luis Ramos.
El premio en realidad es para los manifestantes del 11J, ¿no? Para los presos del 11J. Lo que pasa es que hay que ponerle, digamos, como cara y ojos para que se atienda la candidatura.
Por eso, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha propuesto al Parlamento Europeo que conceda el premio Sájarov a la libertad de expresión a los activistas José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez, según Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Exteriores.
Cada uno en su trayectoria, tres trayectorias diferentes, pero representan tres modelos de personas diferentes, pero muy emblemáticas, ¿no? Y responden a un patrón en el que mucha gente se siente reflejada, ¿no? Son personas que han defendido su lucha pacífica, son personas que han sido constantes, son personas que no se rinden y están pagando un alto precio por ello, ¿no? Igual que están pagando todas esas personas que están siendo condenadas. La idea es que sea un apoyo a todos los presos del 11J.
Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de dicha organización, destacó que por el trabajo en favor de los derechos humanos y las libertades, la Eurocámara debe distinguir a José Daniel, Luis Manuel y Félix con el premio Sájarov.
La ciudadanía cubana merece que se le reconozca en ese sentido y por eso vamos a trabajar duro, ¿no? De algún modo también vamos a buscar el apoyo de líderes en Europa, básicamente, ¿no? Y también de la sociedad cubana, de la sociedad civil. Vamos a ver de qué modo levantamos una buena campaña para que eso ocurra, pero sí lo esperamos.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba sumará a la petición una campaña de recogida de firmas, comentó Larrinaga a Radio Martí.
Es muy importante, yo creo, sensibilizar no solamente a la Unión Europea, sino queremos una campaña también de firmas para que vean que de verdad esta petición tiene un respaldo grande por parte del pueblo cubano, ¿no? Es una manera de hacer un poco de darle visibilidad y de hacer presión sobre una situación muy triste y muy difícil que hay en Cuba.
Osvaldo Payá Sardiñas, Las Damas de Blanco y Guillermo Fariñas han sido galardonados con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Berta Soler, líder del movimiento de Las Damas de Blanco, fue liberada este domingo tras más de 8 horas de ser detenida en la unidad policial del municipio Cotorro, en La Habana. Soler explicó a Radio Martí que más de 15 activistas de esa organización también fueron arrestados y posteriormente liberadas durante la jornada en La Habana y otras provincias.
Ayer domingo 30 de enero salí de la sede nacional a hacer la tentativa de poder participar en misa y bueno, fuerza represiva estaba visible desde el viernes para impedir que pudieran entrar personas dentro de la sede, pero también la salida. Bueno, salí con gladiolos en las manos, con consignas contestatarias, viva los derechos humanos, padre y vida, libertad para los presos políticos, abajo de Escalier, y bueno, unos metros, como unos 4 o 5 metros antes de llegar a la esquina de Porvenir, en la calle donde está la sede nacional, fui detenida por alrededor de 8 mujeres policías y del Departamento de Seguridad del Estado vestidas de civil, 3 hombres que traían una pancarta para poder tapar la detención y bueno, un joven con una cámara filmando. Ahí fui, bueno, detenida y llevada por la calle Martínez, que es una de las que corta la sede nacional, y bueno, fui introducida en un carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fui conducida para la unidad de policía en Cotorro, eso fue a las 11 de la mañana, y ahí, bueno, me detuvieron dentro de una celda donde permanecí hasta las 7:10, que fue liberada en la esquina de la sede nacional. Más de 15 damas de blanco han sido detenidas a nivel nacional.
El preso político Luis Robles, quien fue encarcelado por manifestarse con un cartel en La Habana hace más de un año, espera aún por su sentencia, tras haber sido presentado a juicio en diciembre pasado. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que hace una semana no recibe llamada telefónica de Robles desde la prisión del Combinado del Este.
Aproximadamente hace una semana que no tengo comunicación con Luis de ningún tipo. La última comunicación que tuve con él estaba con gripe y con alergia a ese. Incluso había hacía aproximadamente una semana que yo había ido al Combinado a llevar unos medicamentos y aún no se lo habían entregado. Se tenía pensado que era la reacción a la vacuna contra el COVID porque en esos días lo habían vacunado. Bueno, la última visita fue el día 24 y aún no me han avisado para la hora, pero aproximadamente son unos 20 días de diferencia. No han dicho nada acerca de la sentencia. Estamos en espera. Ellos dijeron ya, listo para sentencia, pero nunca dijeron 15 días, un mes, un mes. El abogado me dijo que ese procedimiento me demoraba de 15 días a un mes. Pero bueno, ya pasó un mes ya.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo que el 30 de enero se reportaron 2.119 casos nuevos de COVID y 2 fallecimientos. De acuerdo con el informe, se encuentran ingresados 26.467 pacientes, de los cuales 13.721 son confirmados activos, 12.599 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, con 449. Y a las 10:15 las condiciones meteorológicas con Lázaro Domínguez. El tiempo, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y la totalidad de las provincias cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y el establecimiento de temperaturas frías que permanecerán a lo largo de la semana, dado que el movimiento del anticiclón hacia las aguas del Atlántico será muy lento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28, y serían las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:16. Los patrones de persecución política se han agudizado en Venezuela contra periodistas independientes incómodos para el control social que persigue el gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
Desde inicios de año, trabajadores de la prensa y defensores de la libertad de expresión han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento en Venezuela contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro.
Iban unos cuantos, ¿eh? Se buscan por ladrones todos, papá. Luis Carlos Díaz, Naki Soto, Calangola.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, alertó sobre lo que considera como un patrón de amedrentamiento y hostigamiento en contra de los trabajadores de la prensa independiente.
Después hay patrones que donde, por ejemplo, después de una descalificación en un canal del Estado, inmediatamente se le abre un proceso judicial a los periodistas. Entonces es un patrón y es una política de Estado.
La activista de derechos humanos Delsa Solórzano expresó su solidaridad ante lo que considera ataques hacia algunos comunicadores.
Cuando se viola de manera sistemática la libertad de expresión y el derecho a la información y se ataca a una población determinada, a una población civil determinada concreta por una razón determinada concreta, y esto se hace, repito, de manera sistemática, estamos hablando de un crimen de lesa humanidad.
De igual forma, a través de un comunicado, se alertó a la comunidad internacional sobre las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de arremeter y encarcelar al dirigente Juan Guaidó y otros representantes de la oposición. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Más del 20% de los conflictos laborales de los últimos 4 años en Venezuela han sido protagonizados por trabajadores del sector educación, lo que supuso más de 1,000 protestas realizadas por maestros. Así lo informó el Instituto de los Altos Estudios Sindicales. La organización aseveró que desde 2018 hasta ahora, el sector educación se ha mantenido junto al sector salud como uno de los más participativos en la reivindicación de sus derechos en Venezuela. 10:18, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que Estados Unidos continúa presionando para que la diplomacia disminuya la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Detalles desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El presidente Biden habló durante una reunión en la oficina Oval con el emir de Qatar, Su Alteza el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en la que trató de progresar en los intentos de garantizar el respaldo energético para los aliados europeos. Biden dijo que Estados Unidos expuso toda la naturaleza de la amenaza de Rusia a la soberanía de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, y que no importa lo que el líder ruso Vladimir Putin decida, Estados Unidos está listo. Él dice que siguen instando a la diplomacia como el mejor camino a seguir, pero como Rusia continúa aumentando sus fuerzas alrededor de Ucrania, Estados Unidos está listo, pase lo que pase. Biden y el emir hablaron sobre la seguridad en el Golfo y el Medio Oriente, sobre garantizar la estabilidad de los suministros energéticos globales, de la situación en Afganistán y sobre el fortalecimiento de la cooperación comercial y la inversión entre ambos países. El presidente también habló sobre el misil balístico disparado por los rebeldes hutíes en Yemen el domingo e interceptado por los Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente israelí visitaba el país. Biden dijo que Estados Unidos ha estado en contacto diario con los Emiratos Árabes Unidos para abordar las amenazas y que Washington apoyará a sus amigos en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los Estados Unidos presentaron el texto completo de la amenaza de Rusia a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que se debe aclarar a la comunidad internacional todas las implicaciones de dicha amenaza, no solo para Ucrania, sino también para los principios básicos de la Carta Constitutiva de Naciones Unidas y el orden internacional establecido. Biden indicó que si Rusia tuviera sinceras intenciones con respecto a las respectivas preocupaciones de seguridad y considerara el diálogo, los Estados Unidos y nuestros aliados, dijo asociados, continuaremos participando de buena fe, pero si en cambio Rusia decidiera alejarse de la diplomacia y atacar a Ucrania, asumiría la responsabilidad de enfrentar rápidas y severas consecuencias. Finalmente, Biden agregó que la reunión en el Consejo de Seguridad es un paso crítico para mancomunar al mundo en el esfuerzo de que se pronuncie con una sola voz, que es la de rechazar el uso de la fuerza, pedir la desescalada militar, apoyar la diplomacia como el mejor camino a seguir y exigir responsabilidad a cada Estado miembro para que se abstenga de la agresión militar contra sus vecinos. Entre tanto, Estados Unidos se prepara también para una nueva borrasca invernal. Luego de un gélido fin de semana marcado por fuertes vientos, las temperaturas extremadamente bajas que afectaron incluso a Cuba y grandes nevadas en la costa este de los Estados Unidos. Informa Judith Martín Rodríguez.
Millones de ciudadanos estadounidenses se recuperan hoy de los efectos de la tormenta invernal Kenan, un fenómeno meteorológico catalogado como bomba ciclónica y que ha dejado nevadas récord, peligrosas heladas y extremas temperaturas bajo cero, haciéndose sentir en toda la costa atlántica de Estados Unidos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron récord de nevadas en varias ciudades. Nueva York registró más de 18 centímetros de nieve y, como consecuencia, unos 5.000 vuelos fueron cancelados. En Filadelfia registraron 15 centímetros de nieve, pero sin duda una de las ciudades más afectadas por la nieve fue Boston, que vio romper un récord histórico al obtener más de 60 centímetros de nieve. El estado de Massachusetts fue el más afectado y se reportaron miles de personas afectadas por cortes de energía eléctrica. Autoridades locales establecieron refugios y centros de calentamiento a disposición de quienes se quedaron sin electricidad. Los efectos de la tormenta invernal Kenan no se hicieron sentir únicamente en forma de fuertes nevadas, sino que las árticas temperaturas también afectaron a todo el este del país, incluidos lugares donde estas temperaturas son atípicas. En algunas partes del estado de la Florida sufrieron una caída de las temperaturas que alcanzaron mínimos de bajo cero grados centígrados, acompañados por fuertes ráfagas de viento. Pese a que la tormenta Kenan ya pasó, Landon está en camino, una nueva borrasca invernal que a mediados de semana azotará partes del este de Estados Unidos, desde la región norte de los Grandes Lagos hasta Texas, dejando nieve y acumulaciones previstas de más de 2 centímetros de hielo, unas condiciones que provocarían cortes de energía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De las 10:23 vamos a Nicaragua porque el régimen de Daniel Ortega hace oídos sordos a las peticiones de la OEA, informa Donaldo Hernández.
Daniel Ortega sigue sin responder a la solicitud del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien pide enviar una misión del organismo con el claro propósito de restablecer la institucionalidad en Nicaragua. El exmilitar Roberto Sancan opina que el mandatario nicaragüense seguirá adelante para abandonar la OEA, y además se prepara ante una eventual suspensión de Nicaragua en los tratados comerciales con Estados Unidos y Europa.
Ortega está pensando en, primero, la salida de la OEA. Segundo, en que va a salir del CAFTA, de que va a salir del ADA. Y en consecuencia, que él tiene que prepararse para un nuevo escenario internacional.
Según Sancan, incluso el gobierno de Daniel Ortega ya tiene asegurado su apoyo en la Organización de las Naciones Unidas.
El apoyo de China, el apoyo de Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad. Y puede bloquear cualquier resolución que haya en contra de Nicaragua.
Mientras, diputados oficialistas aseguran que pese a las presiones de Estados Unidos, Europa y la OEA, Nicaragua logrará recuperar su estabilidad económica con el fortalecimiento de sus relaciones con China y Rusia.
Algunos catastrofistas, malos hijos de Nicaragua, deseaban que el país estancara, se expandiera la pobreza al promover agresiones y bloqueos económicos contra nuestro país por mezquindad política y también por vendepatrismo.
La oposición sigue demandando a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el gobierno sandinista, que se aseguró 5 años más en el poder en un proceso electoral considerado ilegítimo. Donaldo Hernández, Voz de América.
De las 10:25, los deportes llegan con Pepe Lacayo, el especialista.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió de visita en Boston contra los Celtics 122-92 gracias a los 29 puntos de Jaylen Brown. Esta derrota le costó carísimo al Miami Heat, no solamente el partido, también por ahora el primer lugar de la Confederación Este de la NBA, pues el Chicago Bulls le pasó por encima al Miami Heat con esta derrota. Otros partidos en la jornada, los Cleveland derrotó a Nueva Orleans por 3 punticos, Brandon Goodwin con 21 tantos, Indiana derrotó a los Clippers de Los Ángeles 122-116, los 76ers de Filadelfia derrotaron a los Grizzlies de Memphis en tiempo suplementario, los Knicks vencieron por 10 puntos a Sacramento, Toronto derrotó por 6 punticos a los Halcones de Atlanta y Oklahoma City Thunder le cayó a palos a los Trailblazers de Portland 98-81. En la Serie del Caribe, hoy martes, Colombia versus Puerto Rico a las 10 de la mañana, México contra Panamá a las 2 de la tarde y a las 7 p.m., Venezuela contra República Dominicana. El miércoles 2 de febrero son las semifinales y el jueves 3 de febrero la final de la Serie del Caribe allá en República Dominicana. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en Qatar. Damas y caballeros, tenemos en la Conmebol el 1 de febrero 5 partidazos comenzando a las 3 de la tarde, Bolivia en casa contra Chile. Chile tiene que ganar ese partido y aún así podría quedar fuera del Mundial. Uruguay entretiene a Venezuela, que ya está eliminada. Uruguay está a punto de clasificar o por lo menos encaminado. Argentina en casa contra Colombia a las 6:30 de la tarde. Un partido que Colombia tiene que por lo menos sacar un punto en este encuentro. No puede darse el lujo de perder contra Argentina en Buenos Aires. Brasil contra Paraguay. Brasil ya está clasificado. Y el partidazo de la noche a las 9 p.m. Perú entretiene a Ecuador con los dos buscando clasificar en este momento. Aquí tenemos las tablas de posiciones de la Conmebol. Ecuador está número 3 en la clasificación con 24 puntos. Perú está en el cuarto lugar con 20 puntos. Uruguay en el quinto, lo cual significa que hoy por hoy Uruguay iría a un repechaje. Todavía le quedan 3 partidos a todo el mundo. Colombia está en el sexto lugar con 17 puntos. Por eso es que tiene que por lo menos empatar en Argentina y luego ganar sus próximos 2 partidos. Por supuesto que Brasil y Argentina hasta ahora son los únicos 2 clasificados en la Conmebol. Mientras tanto, en la CONCACAF mañana, tremenda jornada. Y también, si Canadá gana su próximo partido, estará clasificando para el Mundial el 2 de febrero. Canadá contra El Salvador en San Salvador. Estados Unidos en casa contra Honduras. Jamaica contra Costa Rica. Ese partido es importantísimo para los ticos. Panamá contra México. Ambos hoy por hoy están todavía en la clasificación y México se ve obligado a ganar ese partido. Les voy a contar por qué. La selección mexicana empató contra Costa Rica durante el fin de semana. Está en el tercer lugar con solamente 18 puntos. Panamá tiene 17 y Costa Rica tiene 13. Si Canadá gana su próximo partido, estará clasificando al Mundial. Estados Unidos está en el segundo lugar también con 18 puntos. Así que el repechaje hoy por hoy, el cuarto lugar de la CONCACAF, está entre Panamá y Costa Rica. Muy bien, ahora pasamos a noticias del béisbol de las ligas menores, que suspendieron a 4 lanzadores por usar sustancias prohibidas, todos hispanos, uno de ellos cubano. Se trata de los dominicanos Brian Díaz de los Marineros de Seattle, Jorge Gerardo de los Astros de Houston, el cubano Carlos García de los Cachorritos de Chicago y el venezolano Aaron Vargas de los Texas Rangers. El hecho de que exista un paro laboral no detiene a que los jugadores de ligas menores sean sometidos a pruebas para confirmar que no estuvieran haciendo nada malo durante la temporada muerta. Cada uno de estos jóvenes peloteros se van a perder 60 partidos sin gozo de sueldo por dar positivos a sustancias prohibidas según la ley de la pelota. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en la tarde de este lunes 31 de enero, más de una decena de activistas y familiares de manifestantes del 11 de julio que protestaban frente al tribunal de 10 de octubre en La Habana, fueron detenidos. De acuerdo con un video subido por la activista Salomé García Macallao en su cuenta de Facebook, un grupo de madres y otros familiares, junto a cerca de una docena de activistas que los acompañaban en solidaridad, se plantaron frente al edificio donde se celebraban los juicios contra varios presos por las protestas del 11J en Cuba. Les ofrecemos parte del audio de este video subido en la cuenta de Facebook de la activista Salomé García Macallao.
Rápida, justo ahora, detrás de todos los familiares que estamos acá afuera del tribunal, nos han mandado a alejarnos más de lo que las ocasiones anteriores. Ahora nos estamos uniendo, nos estamos agarrando de las manos todos, porque realmente es una brigada numerosa. No podemos determinar cuántas personas son, pero son unas cuantas. Ya se pudo identificar a la gente. Darío y Jordan estuvo en el horario de la mañana, ahora tal vez está.
Macallao publicó en su cuenta de Facebook que detuvieron a las activistas Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Tata Poet, Daniela Rojo, Leonardo Romero Negrín y familiares Judinela Castro, Yesenia Díaz y la familia completa de Duanis Dabel León Taboada, de 22 años, que tiene una petición fiscal de 21, incluyendo a la hermana de 18 y la abuela de 60 años, confirmó García Macallao. Asimismo, agregó que los familiares de Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez, de 24 años, quien enfrenta una petición fiscal de 17 años, los liberaron porque la abuela se desmayó. Y la hermana de Oscar Bravo, uno de los cubanos detenidos durante estas manifestaciones, enfrentando juicio en la municipalidad de 10 de octubre en La Habana, subió un breve video en las redes sociales, retransmitido por la organización civilista Cubalex en su cuenta de Twitter, donde ella denunció que no le permitieron estar frente al tribunal.
Yo soy hermana de Oscar Bravo. Estamos aquí en su primer juicio. No nos dejan estar frente al tribunal, nos mandaron para acá, para el parque. Estamos aquí exigiendo libertad y justicia por los manifestantes del 11 de julio. Libertad y justicia es lo que pedimos por nuestros familiares.
Muy bien. Tras el video de seguridad del Estado, detuvo este 31 violentamente a las madres, familiares y activistas que se habían unido en los alrededores. Y un artículo incluido en el anteproyecto del Código Penal cubano invalida el reconocimiento de derechos refrendados en la Constitución cubana de 2019. Informa Yolanda Huerga.
El artículo 120 del anteproyecto del Código Penal cubano invalida los resquicios para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia por vía pacífica que deja la Constitución aprobada en febrero de 2019. El artículo de Marras estipula que quien pretenda cambiar total o parcialmente la Constitución de la República o la forma de gobierno por ella establecido o impedir el ejercicio de sus funciones al presidente, vicepresidente o a los órganos superiores del Estado y del gobierno, incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
A la corta, todos estamos presos. Este código penal es básicamente draconiano y es una especie de declaración de guerra del gobierno cubano contra toda la sociedad. Pero ante las fallas absolutas del gobierno y su incapacidad para gobernar como se debe gobernar, lo que se le ocurre ahora es castigar a la gente que actúa como consecuencia de las malas políticas acumuladas y también acentuadas y aceleradas por un gobierno totalmente incompetente como el gobierno actual.
Dijo el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa 2020, que trabaja en la recogida de firmas para exigir la pluralidad, el fin del partido único y otros cambios constitucionales de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna Cubana.
Por otro lado, sucede lo que sucede con códigos draconianos, ¿no? Casi medievales, que no especifican posibles delitos, ¿no? Eso de, digamos, acciones que sean ilícitas y al mismo tiempo el uso del concepto de arbitrariedad para el ejercicio de los derechos, cuando los derechos justamente son amplios, imaginativos y diversos, refleja de algún modo que nos encontramos ante el derecho que se abroga el gobierno de interpretar la ley a su antojo y sobre todo interpretar las acciones cívicas y políticas que tengamos.
En este sentido, el abogado Idel Brando Chaviano señaló que se ve a las claras que el gobierno cubano intenta trincherarse.
Y lo único que le queda es esto, preparar el terreno para ganar tiempo, evitar que las personas se unan, que las personas puedan apoyar cualquier cambio, aunque sea pacífico y democrático en Cuba, y es lo único que saben hacer, reprimir y amenazar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ailex Marcano, madre del manifestante del 11 de julio preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, tuvo que sortear un operativo policial desplegado en las inmediaciones de su vivienda en la ciudad de Camagüey para poder llegar a misa el domingo a pedir libertad para los encarcelados por las protestas. Marcano explicó a Radio Martí lo ocurrido.
Contaré que ayer tuve que hacer una estrategia y salir en la madrugada para poder ir a la misa de la Iglesia Católica, porque yo sabía que eso iba a ser así y tuve constante vigilancia por parte de una patrulla en la calle lateral a mi calle, en Matadero, que se llama Matadero esa calle, la patrulla, y en el parque que queda a un lado, pero que da de frente a mi calle, estaba la oficial Claudia en su moto todo el día en vigilancia constante, pero le jugué estrategia y no supo cuándo me fui ni cuándo regresé. Lo supe porque todos los árboles, todas las plantas, todo lo que se mueva, todos saben y reconocen de la injusticia que estamos viviendo nosotros los familiares manifestantes y el pueblo de Cuba en general.
El editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, comentó en un artículo de opinión que el cubano que vive en la isla sometido a la dictadura solo tiene tres opciones en la vida: la obediencia, la fuga o la rebeldía. La obediencia, dice Escobar, puede ser asumida conscientemente, aceptada por miedo a las consecuencias de la rebeldía o simulada para tener un espacio rumbo a la fuga, pero el precio a pagar es la renuncia a ser uno mismo. El premio, en cambio, es la tranquilidad de no terminar encarcelado. Acerca de la fuga, Escobar subraya que el precio a pagar es el desarraigo, referido a las metafóricas raíces culturales, espirituales, familiares, que siembran al individuo en un sitio. También dice que el premio son los tangibles frutos obtenidos por el esfuerzo propio. En cuanto a la tercera opción, el editor de 14 y medio opina que el precio de la rebeldía en estos 63 años ha sido elevado. Fusilamientos, largas condenas de cárcel, ataques a la reputación, prohibiciones de salir del país y la imposibilidad de ejercer la profesión. El premio de la rebeldía se reduce, por el momento, a la satisfacción de saber que se está haciendo lo correcto, concluye Escobar. Y varias decenas de cubanos se reunieron en las afueras del Parque Sunset en Las Vegas, Nevada, en apoyo a las personas encarceladas en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a los menores de edad que enfrentan largas condenas. Les ofrecemos parte de las declaraciones del acto subidas en un video de Facebook del activista Gretel Salermo, quien reside en esa parte de los Estados Unidos.
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
Ya es hora que ustedes suelten a esos muchachos. Ya es hora que ustedes suelten a todos esos disidentes y lo dejen vivir como personas, porque somos seres humanos y nada más que tenemos una vida. Entonces, si nos morimos sin vivir la realidad a la que le toca al ser humano, fuera de cualquiera sociedad, ¿qué te deja a ti de decir que tú eres un buen ser humano? Comunista, dictadura. Las personas tienen derecho a vivir con libertad de expresión. Si de verdad ustedes son buenos, suéltenlo, suéltenlo. Hagan mesa redonda con la gente, de verdad, con el pueblo, no con los que ustedes ponen ahí para que le creen una mentira, no con los Carlos Lazo, no con toda esa cantidad de mentirosos que ustedes tienen adoctrinados. Suelten al pueblo, suelten a esos muchachitos, a esas madres que están llorando.
¡Abajo, Castro!
¡Abajo, Ramiro Valdés!
¡Abajo!
¡Abajo, el Partido Comunista de Cuba!
¡Abajo!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
La cantante y productora cubana Suilén Milanés Benet murió el domingo en La Habana a los 50 años de edad mientras estaba hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La hija del cantautor Pablo Milanés fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, dijo el diario 14 y medio. Nancy Pérez Rey, esposa de Pablo Milanés, dijo textualmente que Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. Son las 10:42. Gracias por acompañarnos. Un informe señala que la vulneración del derecho a la privacidad y a la protección de datos en Venezuela. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En Venezuela no existe una ley de protección de datos personales y tampoco políticas estructurales que comprendan el derecho de protección de datos de manera integral, según resalta un informe sobre privacidad y datos personales presentado por Espacio Público, una asociación civil que promueve y defiende el derecho a la información. Marisabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, expone parte de los patrones más frecuentes sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión e información con impacto en la privacidad y la protección de datos personales.
Detenciones por uso de WhatsApp. Esto se agudizó específicamente durante la pandemia en el año 2020, donde por primera vez empezamos a registrar este tipo de casos, y son básicamente personas que hacen uso de esta aplicación de mensajería instantánea. Por eso lo incluimos como un caso relacionado con privacidad de datos personales, porque no se trata de un sistema de redes sociales.
En ese sentido, la investigadora puntualizó que los casos están vinculados a personas que difunden información de interés público.
Por ejemplo, a través de Estado, o por ejemplo a través de grupos masivos consultan información, por ejemplo, que pueda estar vinculada a posibles actos de corrupción o críticas a la gestión pública o críticas al gobierno y que han sido criminalizados o detenidos o judicializados.
La acusación más común en casos de detenciones por difundir información a través de WhatsApp es la instigación al odio, contemplada en la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, rechazada desde su aprobación por ser incompatible con los estándares en materia de libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, la pérdida del valor de la moneda es de tal magnitud que los robos comunes que afectaban a gran parte de la sociedad perdieron sentido, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. En 2017, el observatorio reportó más de 26.600 homicidios y en 2021 este número bajó a un poco más de 11.000. La desaparición de ciertas oportunidades para el crimen, que terminaban en desenlaces fatales, es una de las razones a las que el observatorio atribuye la disminución de las muertes violentas de más del 50% en un periodo de 5 años. En Venezuela se redujeron los robos a los cajeros automáticos, los secuestros express, los robos de la gente que iba a sacar dinero al cajero automático, porque sencillamente lo que se puede sacar de un cajero automático es ridículo, dijo a La Voz de América Roberto Briceño, director de la entidad. El 58% de las personas no sale por la noche y el 64% que sale usa poco dinero en efectivo, según este informe. Vamos a Paraguay porque comenzaron a vacunar hoy a más de 250.000 niños entre las edades de 5 a 11 años, en una campaña que propone alcanzar a más de 1 millón de menores de edad escolar, han dicho autoridades paraguayas.
Desde el lunes, más de 250.000 niños de entre 5 y 11 años podrán ser inoculados en el país.
Que vengan para inmunizarle a las criaturas, así cada vez más cerca va a estar el tema de volver a la normalidad, como se suele decir, ¿verdad? Tenemos que volver a la normalidad y cuanto antes va a ser mucho mejor.
El Ministerio de Educación anunció que el plan es reiniciar las clases presenciales en febrero tras 2 años de aislamiento por la pandemia. Sin embargo, con la elevación de los contagios, atribuida a variantes más transmisibles que la cepa original, la posición gubernamental será reconsiderada para admitir la enseñanza repartida entre clases virtuales y presenciales.
Me da mucha tranquilidad saber que por fin mi hijo va a retomar su actividad principalmente.
Paraguay empezará a recibir lotes hasta completar 1 millón de dosis pediátricas de la vacuna Pfizer-BioNTech.
El uso del Bitcoin como moneda de curso legal a nivel comercial en El Salvador es mínimo, dicen los economistas y los empresarios. Detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El Salvador podría pagar un alto costo para la estabilidad financiera si no escucha las recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que sugirió al país eliminar la ley que declaró la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal, según opinan economistas. El experto en temas económicos, Luis Membreño, dice que la volatilidad del Bitcoin representa un alto riesgo para las finanzas públicas y tampoco es atractivo para que los ciudadanos y empresas lo utilicen en las transacciones.
Que son muy pocos lugares donde se está utilizando de una manera un poco más amplia, digamos. Pero lo que en promedio tiene las personas a quienes encuesta es menos del 1% de sus ventas que se hace en bitcoins.
A 4 meses de la vigencia de la ley que declaró el bitcoin como moneda de curso legal, son muy pocos los rubros comerciales que utilizan esta moneda virtual, como lo remarca el presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, Raúl Alfaro.
¿Y cuánto llevamos del bitcoin? Ni nadie me ha dicho, mira Raúl, y te puedo... Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Fue una política de fracaso.
El gobierno, entre tanto, mantiene la apuesta con la criptomoneda y este mes de enero adquirió 400 bitcoin por unos 15 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anunció que elabora el marco legal para poder sacar una emisión de bonos de bitcoin por unos 1.000 millones de dólares para construir la ciudad bitcoin, un proyecto que pretende ser implementado y para invertir en la moneda virtual a largo plazo. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, aseguró a la agencia Prensa Asociada que establecer relaciones con China no es una prioridad y continuará fortaleciendo sus lazos con Taiwán. La relación de los socios que han tenido el país a través del tiempo es importante para Honduras, dijo el canciller. Sus declaraciones contrastan con la protesta y propuesta de la nueva presidenta Xiomara Castro durante su campaña antes de las elecciones del 28 de noviembre, pues aseguró que si ganaba la presidencia abriría relaciones de inmediato con el gigante asiático. Al respecto, el diplomático dijo que esa postura fue reorientada. Son las 10:48, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, conversará este martes con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en medio de las tensiones bilaterales por la concentración de tropas de Moscú cerca de la frontera con Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en rueda de prensa que esta conversación es un nuevo paso en el camino de la diplomacia y el diálogo. Y es que el Reino Unido endurecerá también su legislación para imponer sanciones más duras a Rusia en medio de esta acumulación masiva de tropas. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Reino Unido endurecerá su legislación para imponer sanciones más duras a Rusia en medio de la acumulación masiva de tropas de Moscú cerca de Ucrania. Así lo dijo ante el Parlamento la ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss. Este será un régimen de sanciones más duro contra Rusia, dijo y añadió. Desde una posición de fuerza, decidimos que estamos combinando el diálogo con la disuasión. Y por eso es que el primer ministro está considerando opciones para futuros despliegues de nuestra Fuerza Armada para tranquilizar y proteger a los aliados en el flanco este de la OTAN. Presentamos una legislación ante la Cámara que fortalecerá significativamente nuestra mano para hacer frente a la acción agresiva de Rusia hacia Ucrania. La nueva legislación nos dará el poder de sancionar a una gama mucho más amplia de personas y empresas. El Kremlin denunció los planes como un ataque no disimulado a los negocios y amenazó con tomar represalias después de que la ministra de Exteriores de Gran Bretaña, Truss, diera detalles de las medidas a tomar. Truss dijo que se reunirá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en una visita a Moscú en las próximas dos semanas. Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a pesar de estar previniendo una posible invasión de Rusia a Ucrania, la OTAN afirmó que no tiene entre sus planes enviar tropas a la ex República Soviética, pero sí apoyo. No tenemos planes de emplazar tropas de combate en Ucrania. No estamos enfocando en proporcionar apoyo, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y a la cadena británica BBC. Hay una diferencia entre ser miembro de la OTAN y ser un socio fuerte y bien valorado como Ucrania. En Estados Unidos, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en el programa Fox News el domingo que una invasión por parte de Rusia pudiera suceder en cualquier momento. Según Kirby, el presidente ruso Vladimir Putin continúa amasando tropas en la frontera con Ucrania. En otras noticias, el presidente francés Emmanuel Macron retrasa el anuncio oficial de su candidatura a la reelección, asentado en una posición confortable en los sondeos, una estrategia que le vale las críticas de sus rivales. La agencia de noticias EFE reporta que nadie duda de la papeleta de Macron. Estará así en los despachos de voto en la primera vuelta del próximo 10 de abril, ya que su nombre figura como favorito para ganar la votación. Su equipo ha comenzado a recolectar los apadrinamientos necesarios para validar su candidatura. Su página o su sitio web está listo y entre bambalinas se dan los últimos retoques al que será su programa electoral. La maquinaria está lista, pero falta un ritual necesario: el anuncio oficial de que optará a la reelección, algo que el presidente francés se niega a hacer por ahora. Y los talibanes, junto a los aliados, mataron a más de 100 exmiembros de la anterior zona de gobierno afgano, personal de seguridad y otras personas que trabajaron con las fuerzas internacionales, según denuncias recogidas en un informe de la ONU rechazado por los fundamentalistas islamistas.
Los talibanes y sus aliados mataron a más de 100 exmiembros y colaboradores del anterior gobierno afgano. Eso afirma un informe de la ONU al que accedió la AFP y que fue rechazado por los fundamentalistas islamistas. El reporte describe severas restricciones a los derechos humanos por parte de los nuevos gobernantes de Afganistán, lo que se suma a la represión de las protestas pacíficas y la falta de acceso al trabajo y la educación para mujeres y niñas. Desde que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, la misión de la ONU en Afganistán ha recibido más de un centenar de reportes de asesinatos que considera creíbles. La delegación informó que más de dos tercios de ellos han sido muertes extrajudiciales cometidas por autoridades de facto o sus socios. Los talibanes rechazaron en bloque estas acusaciones. El Ministerio del Interior dijo que no se había matado a nadie desde el anuncio de la amnistía y reiteró que los asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad se deben a rivalidades personales. Afganistán está sumido en un desastre humanitario empeorado por la toma del poder de los talibanes, que llevó a los países occidentales a congelar la ayuda internacional y el acceso a miles de millones de dólares en activos en el extranjero.
Una encuesta revela que los estadounidenses están conscientes de la extensión de la pandemia del COVID-19. La ampliación desde Washington DC con Yoconda Tapia.
Los estadounidenses están enfrentando un proceso de cansancio de la pandemia del COVID-19 y en especial de sus variantes, pero muchos de ellos coinciden en que debemos prepararnos para vivir con ella, porque dicen la tendremos para siempre, o al menos por mucho tiempo. Ese es uno de los resultados de una encuesta realizada por The Associated Press NORC, el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, y la muestra revela que apenas el 15% de la población dice que considerará la pandemia acabada solo cuando el COVID-19 esté básicamente eliminado, mientras el 83% dice que la considerará acabada cuando pase a ser una enfermedad leve. El 59% de la población, según la encuesta, cree personalmente necesario ponerse la vacuna para participar en actividades sociales. La encuesta se realizó entre 1.161 adultos entre el 13 y el 18 de enero, usando una muestra AmerisPeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de más o menos 3.8 puntos porcentuales. Otra de las consultas respondidas por los encuestados es su percepción sobre recibir el refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna, y si bien ofrece, según los expertos, una mejor protección que solamente dos dosis, apenas el 47% de la población la considera necesaria. Sobre las medidas que toman las personas para no contagiarse, en general el 64% dice que siempre o casi siempre evitan grupos grandes de personas y el 65% usa mascarilla cuando están con otras personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El primer ministro británico Boris Johnson, cuyo puesto pende de un hilo debido al escándalo de las fiestas en Downing Street durante los confinamientos, se ha defendido ante los diputados tras la publicación de un informe que denunció fallos de liderazgo.
La investigación sobre el llamado Partygate o escándalo de las fiestas fue realizada por la alta funcionaria Sue Gray y abarcó 16 eventos sociales, desde celebraciones de Navidad hasta fiestas de cumpleaños o despedidas celebradas en dependencias gubernamentales rompiendo las reglas anti-COVID. También denunció un consumo excesivo de alcohol inapropiado en cualquier lugar de trabajo.
But firstly, I want to say sorry.
En primer lugar, quiero decir que lo siento, y lo siento por las cosas que no hicimos bien, y también por la forma en que se manejó este asunto. Y no sirve de nada decir que esto o aquello estaba dentro de las reglas. Y no sirve de nada decir que la gente estaba trabajando duro. Esta pandemia fue dura para todos. Le pedimos a la gente de todo este país que hiciera los sacrificios más extraordinarios, que no se encontraran con sus seres queridos, que no visitaran a los familiares antes de que murieran. Y entiendo la ira que siente la gente.
The anger that people feel.
Johnson defendió también su labor a favor del Brexit y contra el coronavirus, asegurando que se puede confiar en su gobierno y prometiendo cambios administrativos en sus servicios. Esto indignó a la oposición, que desde hace semanas no cesa de pedir su dimisión, acusándolo de haber mentido cuando aseguró que no hubo fiestas.
Pero primer ministro, el público británico no es tonto, nunca creyó ni una palabra. Piensan que el primer ministro debería hacerlo decente y renunciar. Por supuesto que no lo hará porque es un hombre sin vergüenza.
Sin embargo, el informe es muy impreciso sobre los eventos, dado que varios de ellos están siendo investigados por la policía y se solicitó una versión reducida para evitar interferencia. El primer ministro pidió esperar ahora las conclusiones de la policía, que pueden tardar semanas o meses. Para lograr una moción de censura interna se requieren al menos 54 cartas, equivalentes al 15% de los 360 diputados de la mayoría gubernamental. El número recibido se mantiene en secreto hasta que se alcance el umbral.
Luces, cámara, acción, un documental sobre el disidente ruso Alexei Navalny se ha estrenado en el Festival de Cine de Sundance. Detalles con Leonardo Bonet.
El cineasta Robert Greene conoce la responsabilidad que implica hacer un documental. No se trata solo de la película en sí, la audiencia o la narración, sino de los sujetos frente a la cámara. Y en procesión, los sujetos son seis hombres que sufrieron abusos sexuales décadas atrás a manos de sacerdotes y clérigos católicos. Desde su estreno en el Festival de Cine de Telluride, Procesión ha recibido elogios casi universales, muchas ovaciones de pie e incluso ha sido preseleccionada para una nominación al Oscar al Mejor Documental. Y la respuesta desde que llegó a Netflix ha sido abrumadora para todos los involucrados. Familiares, amigos, extraños y sobrevivientes se han acercado a expresarles su apoyo o a contarles sus propias historias. Pocas horas después de que las autoridades rusas agregaran oficialmente a Alexei Navalny al registro de terroristas y extremistas del país, se estrenó en el Festival de Cine Sundance un nuevo documental sobre el encarcelado líder de la oposición rusa. Navalny se agregó al festival a última hora y el anuncio se hizo justo el día antes de su estreno virtual en Sundance. Dirigida por Daniel Rohr, la película se hizo cuando Navalny, el crítico más relevante del presidente ruso Vladimir Putin, se recuperaba en Alemania a fines de 2020, principios de 2021, de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Terminamos esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvimos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes dice gracias. Recuerden nuestras recomendaciones de rigor para evitar contagios con coronavirus. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla.